Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves 23 de enero. Una jornada que ha comenzado con niebla, sobre todo en algunos puntos de la sierra, y con frío. Tenemos ahora mismo 1 bajo cero en la sierra, 2 grados en Madrid capital, 1 grado en la zona sur. Llegaremos como mucho hoy a los 13 grados, nos espera hoy una jornada en la que no tendremos lluvia, después de que ayer, por ejemplo, cayera una fuerte granizada en Fuenlabrada. La borrasca Gloria ya se ha convertido en el peor temporal de lo que llevamos de siglo, no solo por su duración, sino por las consecuencias. 10 fallecidos. Hay otras 4 personas desaparecidas. El último es un vecino de Palafruyel, de 69 años, fallecido esta noche cuando ha acudido al puerto Marina de Palamós para revisar el estado de una barca de su propiedad y una ola le ha golpeado. Al coste humano hay que unir los cuantiosos daños materiales. El temporal ha mordido la costa, se ha tragado parte de la costa, del litoral. Ha dejado una imagen desoladora en el delta del Ebro, que ha quedado totalmente anegado por el agua. El noroeste peninsular continúa en alerta, especial la provincia de Gerona. La unidad militar de emergencias intenta restablecer las comunicaciones y la electricidad en el interior de Zaragoza, Teruel y Castellón, tras las fuertes nevadas que han azotado estas zonas. La nieve caída en Madrid ha hecho, y esta es la parte que podemos contar y definir como positiva o bonita, que hoy Navacerrada va a reabrir toda la zona baja con las pistas del Telégrafo, el Escaparate y el Bosque. Valdesquí también prevé ir pronto por la nieve acumulada. La crónica de Madrid, por lo demás, viene marcada, entre otras cuestiones, por la primera reunión del Ayuntamiento con el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Martínez Almeida y Escrivá, que trabajaron juntos en la Agencia de Responsabilidad Fiscal, en el que dirigía Escrivá durante un tiempo, han acordado intensificar la colaboración entre ambas administraciones para buscar espacios en los que poder alojar a los que piden asilo. El Ayuntamiento se muestra satisfecho por esta solución. Se van a buscar edificios tanto en Madrid como fuera de nuestra región. Escuchamos al alcalde de Madrid, Martínez Almeida.
Es preferible no mirar atrás, sino mirar hacia el futuro. Desencuentros que se han producido, que son notorios y que yo no puedo negar, pero que no tiene sentido en estos momentos, desde luego, rememorar, sino entender que se va a producir esa intensificación de la colaboración que nosotros veníamos reclamando.
Pues llega el arreglo entre el Gobierno de España con el ministro Escrivá y el alcalde Martínez Almeida. Otra de las noticias de la jornada es el incremento del salario mínimo de los 900 euros actuales, que fueron ya subidos durante la anterior etapa, antes de las elecciones, por el Gobierno de Sánchez. Fueron subidos a 900 euros la cuantía mensual de salario mínimo, a 950 euros al mes por 14 pagas y con efectos retroactivos al 1 de enero, es decir, todo 2020. Gobierno, patronal y sindicatos se han acordado, tras la constitución del gobierno, elevar ese salario mínimo. Coinciden que el acuerdo ha sido fruto del diálogo. Finalmente ha habido un equilibrio, porque la idea que tenía el gobierno era llegar a los 1.000 euros, pero sin duda que las presiones de un lado y de otro, pues al final han llegado a ese punto de equilibrio, porque los sindicatos querían llegar más lejos, los empresarios no querían llegar a tanto y se ha llegado a ese punto medio. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado la importancia del acuerdo.
Hemos alcanzado un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional este año, el año 2020, en 950 euros. Este, digamos, que es el primer gran acuerdo social de esta legislatura. Les digo que no va a ser el primero. Vamos a trabajar así.
El resto de las partes también se mostraban satisfechas por el acuerdo. De la patronal se incide que el acuerdo se sitúa a mitad de camino entre lo que ellos querían y lo que quería Podemos, que era elevarlo a 1.000 euros. Antonio Garamendi es el presidente de la patronal COE.
Nos preocupaba mucho más lo que podía ser esa cantidad de 1.000 euros, que es legítima por la gente que lo ha planteado, pero para nuestra opinión pues no era posiblemente la cantidad adecuada, y es por esto por lo que entramos a negociar, y es por esto por lo que, bueno, insisto, hemos aprobado y damos nuestro ok a este acuerdo de la subida a 950 euros.
Todo el mundo está de acuerdo, los sindicatos también, UGT y Comisiones Obreras, Unai Sordo es el secretario general de Comisiones.
De que el SMI se sitúe en España en el 60% de la media salarial, como recomienda la Carta Social Europea. Y este acuerdo nos sitúa en esa senda.
La próxima semana, el Gobierno, empresarios y sindicatos volverán a reunirse para hablar de la actual legislación laboral. La reforma laboral del Partido Popular, que tiene como objetivo buena parte del Gobierno derogarla. Ya veremos hasta dónde llegan. En breve, de momento, un decreto ley va a derogar el despido por absentismo laboral intermitente en un determinado periodo de tiempo, aunque esté justificado. Es algo que van a hacer por medio de un real decreto, derogar una parte de la reforma laboral, en concreto en ese punto. El acuerdo es lo que pretende buscar el Gobierno también para modificar el Código Penal en lo que se refiere a las penas aparejadas o casualidad a los delitos de sedición y rebelión, con los líderes del proceso independentista en prisión cumpliendo una condena por sedición. Si se rebajan las penas, beneficia a los condenados y es posible que en menos de un año estuvieran todos fuera de la cárcel. El Gobierno quiere reducir las penas del de sedición, elevar las de rebelión tal vez para disimular, lo que posibilitaría que los condenados por el proceso independentista pudieran salir antes de prisión. La vicepresidenta dice que nada tiene que ver, que no tiene que ver la intención del Gobierno de reformar el Código Penal con las negociaciones con los independentistas para los presupuestos.
Pero hemos vivido una situación también en Europa que nos ha mandado mensaje, y la sentencia del 14 de octubre ya manda mensaje, de que ahí hay que hacer algo, hay que actualizar algo. Pues como es nuestra responsabilidad, la asumimos. Que eso tiene para el propio tribunal y para la justicia española una deriva si se alcanza esta reforma, es obvio, pero no depende del gobierno. Es que del Código Penal y de su reforma, el presidente del gobierno no va a hablar con ningún presidente o presidenta de las comunidades autónomas. No forma parte de ese escenario.
Es lo que dice la vicepresidenta del Gobierno, lo decía ayer en la cadena SER. En realidad, cuando habla de actualizar y el mensaje que manda el Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo, es que los diputados lo son desde la proclamación de los resultados en el Boletín Oficial del Estado. Nada tiene que ver esto con el delito de sedición. Es lo que dice la sentencia del 14 de octubre, que afecta a todos los países miembros que integran el Parlamento Europeo. No habla del delito de sedición, sino de que la inmunidad del eurodiputado comienza cuando se proclaman oficialmente los resultados. Desde la oposición se considera que el Gobierno quiere modificar el Código Penal, la reforma Junqueras, para indultar encubiertamente a Junqueras y al resto de condenados. Teodoro García Gea es el secretario general del Partido Popular.
Si usted quiere indultar a Junqueras, no sea cobarde. Indúltelo, utilice los medios habilitados para hacerlo, pero no cambie el Código Penal.
Por cierto, que el Tribunal Supremo comunicará este jueves su decisión de si Quim Torra continúa o no como diputado del Parlamento Autonómico de Cataluña y también, por lo tanto, como presidente de la Generalitat. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo continúan estudiando esta mañana si estiman o no la petición de la medida cautelar contra la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitarle, de quitarle el escaño, hasta que la Sala decida sobre el fondo del asunto. Veremos si el Tribunal Supremo decide que hasta que haya una sentencia firme sobre la inhabilitación de Torra, Torra es o no diputado. Lo sabremos en las próximas horas, porque es un elemento relevante. Si dicen que no es diputado ya, pues para ser presidente de la Generalitat hay que serlo. Veremos si se reabre o no otro punto de fricción y de conflicto a raíz de la decisión que tome esta mañana el Tribunal Supremo. Otras noticias de esta mañana a esta hora con David Cerrada y Ángeles Martín. El presidente del Gobierno promete en Davos rigor en las cuentas.
Además de justicia fiscal, es lo que Pedro Sánchez presentó ayer en el Foro Económico Mundial, donde defendió su programa progresista y la necesidad, dijo, de reducir las desigualdades.
Prosigue el juicio contra la cúpula de los Mossos por el proceso independentista.
El exmayor de los Mossos, José Luis Trapero, asegura que se ofreció para detener él personalmente al expresidente Carles Puigdemont, aunque los comisarios superiores Ferran López y Molinero, dice, le disuasieron y acordaron que lo harían ellos dos.
Asesinada una mujer por su pareja en el municipio toledano de la Puebla de Almoradiel.
La víctima de 43 años falleció a consecuencia de las puñaladas que su marido, de 50 años, le asestó delante de sus dos hijos de 11 y 14 años. Luego fue detenido. Es la cuarta mujer asesinada por violencia machista este año.
Fallece el periodista del Ayuntamiento de Barcelona apuñalado el lunes.
David Caminada salía de su trabajo cuando fue agredido. Los Mossos trabajan con la hipótesis de que antes de asesinarle, el agresor habría matado a un hombre que apareció muerto en un piso incendiado y a una anciana en el rellano de su casa.
El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha condenado a pagar una indemnización de 5,5 millones de euros.
La cantidad que tendrá que pagar a la familia de una niña que sufrió daños en el parto y quedó tetrapléjica cuando su madre dio a luz en el Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas en el año 2012. Es la mayor sanción impuesta hasta ahora por una negligencia médica.
El Mobile World Congress continuará en Barcelona.
Sus organizadores descartan cualquier posibilidad de traslado a Madrid. Las previsiones es que en la edición de este año generará un impacto económico de 492 millones de euros y reunirá a más de 110.000 asistentes.
Líderes del mundo, entre ellos el rey de España, se reúnen en Jerusalén en conmemoración del Holocausto.
Este año, marcado por el aniversario número 75 de la liberación de Auschwitz, el mayor campo de exterminio del régimen nazi, Felipe VI ha hecho un llamado a combatir a quienes promueven la intolerancia y el resentimiento, dice, por interés político, extremismo religioso u odio racial.
Los demócratas de Estados Unidos piden destituir a Donald Trump.
Por su corrupta, dicen, presión a Ucrania y sus intentos de encubrirla, al tiempo que advierten de que el mandatario norteamericano podría intentar nuevas injerencias extranjeras en las elecciones presidenciales de noviembre.
China cierra todos los transportes en la ciudad donde comenzó el brote de neumonía.
Nadie podrá salir de Wuhan, la ciudad de 11 millones de habitantes. Sin razones especiales, la OMS no ha logrado consensuar si debe o no ser declarado la emergencia internacional.
Deportes Copa del Rey, hoy le tocan al Atlético de Madrid, al Leganés y al Rayo.
Anoche el Real Madrid ganó en su estreno copero al Unionista por 1-3. Hoy a las 7 juega Crónica de Ebro contra Leganés y luego ya a las 9, Rayo Betis y Cultural Leonesa Atlético de Madrid. Por otro lado, el piloto madrileño Carlos Sainz celebrará hoy el triunfo en el Dakar en la Puerta del Sol.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hasta ahora estamos pendientes de dos camiones averiados, uno en la A6 en Fuente la Teja en sentido Coruña y otro en la A3 en sentido Valencia, a su paso por Villarejo de Salvanés. Tengan precaución por esos dos vehículos que están, como decimos, ocupando uno de los carriles en esas vías. Además, en la Sierra Madrileña, precaución, pero en este caso por la presencia de nieve en la calzada. En Miraflores de la Sierra, en la M611, en Guadarrama, en la Nacional 6 y en el puerto de Navacerrada, en la M601, mucha precaución.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 12 minutos. Llegamos al detalle de la Crónica de Madrid, al comienzo de este día, de este jueves 23 de enero. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y vamos a seguir hasta ahora hablando de transporte público no contaminante, que va a ser hoy protagonista aquí en Madrid. Este jueves se va a dar luz verde a las dos líneas de autobús cero emisiones y cero coste que van a recorrer el centro de Madrid. Ángeles Martín.
La Comisión Delegada del Consorcio Regional de Transportes de Madrid aprueba este jueves los dos itinerarios presentados por el Ayuntamiento de Madrid. Habrá una línea cero este-oeste que discurrirá sobre todo por el eje de Gran Vía. Su recorrido se prolongará al este por la calle Alcalá y al oeste por la calle Princesa para fijar sus terminales en Atocha y Moncloa. Además, habrá otra línea cero norte-sur que discurrirá sobre varias calles al no existir un eje único que permita dicho recorrido. Las cabeceras de la línea se situarán en nudos importantes de la red de la MT y de Metro que permitirán llegar a Argüelles, al norte y a Puerta de Toledo al sur. De esa forma, un total de 13.000 madrileños podrán recorrer cada día el centro de Madrid gratis y sin contaminar. Se trata de la primera medida de Madrid 360, el plan estrella del Ayuntamiento contra la contaminación.
Y seguimos a bordo de los autobuses, en este caso de los de Irubus Alsa, porque el comité de empresa y la dirección de la compañía han llegado a un acuerdo que pone fin a las movilizaciones que iniciaron los trabajadores allá por el mes de octubre. Elvira de Luis.
Luchaban por el acuerdo con el bloque de turnos de abril de 2019, la bolsa de vacaciones y el inicio de negociaciones, como afirma Vicente del Pozo, presidente del comité de empresa.
Lo que hicimos es alcanzar el acuerdo en el bloque de turnos, en la bolsa de vacaciones, y sacar un acuerdo que se empezaría a negociar ahora a partir de febrero con lo que es la jornada diaria, para intentar implantar la jornada diaria.
El portavoz de los conductores ha señalado que aunque se haya llegado a este acuerdo, los horarios no podrán ser iguales al haberse implantado nuevas expediciones con servicios que hay que cubrir. De cualquier forma, los trabajadores han conseguido la revalorización del IPC y la promesa de la empresa de intentar seguir negociando para alcanzar un acuerdo en el cómputo diario. Esta empresa presta servicio a 15.000 pasajeros diariamente en los municipios del noroeste y oeste de la Comunidad de Madrid, como Galapagar o San Lorenzo del Escorial.
El Ayuntamiento de Madrid sigue buscando soluciones sanciones para las personas solicitantes de asilo. Ha acordado con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones intensificar la colaboración para hacer prioritaria la búsqueda de lugares donde acoger a los refugiados. El alcalde José Luis Martínez Almeida añade a los módulos prefabricados de Vallecas un total de 6 edificios municipales. Mar García.
Se buscan espacios para alojar refugiados las dos administraciones, Madrid y el Gobierno Central, desde la lealtad institucional, olvidando reproches. José Luis Martínez Almeida, alcalde, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Es preferible no mirar atrás, sino mirar hacia el futuro. Desencuentros que se han producido, que son notorios y que yo no puedo negar, pero que no tiene sentido en estos momentos, desde luego, rememorar, sino entender que se va a producir esa intensificación de la colaboración que nosotros veníamos reclamando.
Hay un reconocimiento de esta realidad y hay un reconocimiento de las competencias, es decir, que es competencia del Estado, aunque el Ayuntamiento esté sirviendo para amortiguar, por lo menos hay un reconocimiento, ¿no? Y eso es importante, reconocer el problema para poder atenderlo.
Para los refugiados, el Ministerio va a ofrecer también alternativas para alojar fuera de Madrid. José Aniorte, delegado de Familias.
Vamos a buscar desde el Ayuntamiento pues todas las posibilidades para dar más plazas, pero sobre todo también ese apoyo al Ministerio para que busque esa colaboración entre otros ayuntamientos y comunidades autónomas.
Se va a reconsiderar las ubicaciones rechazadas y agilizar las peticiones de asilo, todo con el nuevo ministro de Migraciones, José Luis Escrivá.
Y el gobierno regional lo que busca es tener presupuestos, pero la confirmación de que no se plantea todavía elaborar y negociar el proyecto de cuentas públicas para este año ha levantado una oleada de críticas entre los grupos de la izquierda. El gobierno argumenta que tiene voluntad de elaborar las cuentas, pero que no les vale con las entregas de fondos decididas por el Ejecutivo Central porque asegura que son parciales. José Frutos.
Disconformidad en la oposición con que el gobierno retrase más el proyecto de presupuestos. Ya no tienen excusas, según Pilar Sánchez Acera del PSOE.
Ahora, con esas entregas a cuentas ya comunicadas a las distintas comunidades autónomas, la excusa no existe.
Más Madrid lo atribuye a la descoordinación de la coalición y Unidas Podemos al temor a las exigencias de Vox. Pablo Perpiñá y Saserra.
Es un gobierno que tiene dos cabezas y con dos directores de orquesta la música no puede ser buena.
Prefieren seguir sin traer a la Asamblea de Madrid esos presupuestos y sin tener que negociar con otros grupos políticos que sostienen a ese gobierno esos presupuestos, ¿no?
Argumenta el gobierno que las entregas a cuenta del Ejecutivo Central no incluyen las de este año. Ignacio Aguado, vicepresidente.
Seguimos sin conocer cuáles son las entregas a cuenta para 2020. Es decir, no sabemos oficialmente cuáles van a ser los ingresos de la Comunidad de Madrid para este año.
Se puede trabajar aún con las cuentas de 2019 pactadas entre PP y Ciudadanos, dice el portavoz popular Alfonso Serrano.
Por lo tanto, son unos buenos presupuestos y por lo tanto tenemos confianza y margen para seguir trabajando en tanto en cuanto lleguemos a un acuerdo para poder hacer ese proyecto de presupuesto.
Añade que tampoco el gobierno central se plantea presentar sus cuentas.
Esos presupuestos necesitan del apoyo de Vox para salir adelante y de momento Vox sigue asegurando que solo lo hará si se pone en marcha el PIN parental. El consejero de Educación, Enrique Osorio, ha asegurado aquí en Buenos Días Madrid que si Vox sigue con el bloqueo tendrá que dar cuenta a sus votantes por ello. Begoña Alarcón.
Vox miente, dice Osorio, porque en Madrid se dan charlas adecuadas a los niños. Recuerda que el PIN parental quedó fuera del acuerdo de investidura y que a partir de marzo los colegios deberán publicar antes su oferta extracurricular. Si ahora Vox decide no apoyar los presupuestos, deberá dar cuenta a sus votantes.
Lo que era válido en agosto tiene que ser válido ahora en marzo, porque si no, no tenemos palabra y entonces pues no podemos avanzar. Si Vox paraliza ese presupuesto por esto del PIN parental, que es algo que en Madrid no tiene la más mínima trascendencia, pues ellos tendrán que responder ante los ciudadanos y ante sus votantes de esa actuación.
En la misma línea, el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Me parecería profundamente irresponsable votar en contra de unos presupuestos que hablan de sanidad, de educación, de políticas sociales, de infraestructuras, por un asunto que no implica un solo euro y que además requeriría de modificaciones normativas que nada tiene que ver con los presupuestos.
Aguado cree que el PIN parental es un gran unicornio creado por Vox y alimentado por el Partido Socialista.
Y vamos a continuar en la Asamblea. El Ayuntamiento de Madrid no legalizó una obra llevada a cabo por la portavoz de Vox en la Cámara, por Rocío Monasterio, por tener un visado que la invalidaba.
Así lo ha detallado este miércoles el delegado de Desarrollo Urbano de la capital, Mariano Fuentes, durante una comparecencia en Comisión Municipal a petición de Más Madrid. Madrid. El local que supuestamente Rocío Monasterio reformó como vivienda para Arturo Valls, sin tener licencia, se intentó legalizar hasta en tres ocasiones, en 2005, 2011 y 2016. Y en la última, el Ayuntamiento de Madrid detectó el uso de un visado que, al estar fechado en 2005, impedía tramitar ese permiso. El consistorio, entonces gobernado por Ahora Madrid, hizo en enero de 2017 un requerimiento de información para que se actualizase el visado del Colegio de Aparejadores, fechado el 3 de junio de 2005, pero no se recibió más documentación y, por lo tanto, no concedió licencia alguna para reformar el número 7 de la calle Rodas.
La gripe en Madrid ha alcanzado ya el rango de epidemia, por eso la Consejería de Sanidad ha reforzado el número de camas y de contrataciones para hacerle frente. Por cierto, que la Consejería también asegura que está preparada para hacer frente a algún posible caso de coronavirus en la región. Eva Prat.
La Comunidad de Madrid ha activado 490 camas y se han hecho casi 1.200 contrataciones para hacer frente a la epidemia de gripe, cuya incidencia era el pasado martes de 134 casos por cada 100.000 habitantes. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Habitualmente el refuerzo se produce más en hospitales, pero si un centro de salud determina que porque el número de casos ha aumentado, también ese plan se hace de manera global para todo el servicio madrileño de salud.
El consejero ha dicho también que Madrid está preparada para hacer frente a algún posible caso de coronavirus en la región.
Según nos ha comunicado el Ministerio, en el día de hoy o mañana se activarán los protocolos en caso de aparecer cualquier caso. Ahí hay que, sobre todo, transmitir tranquilidad y que estamos preparados en caso de que se produjese algún caso.
La Dirección General de Salud Pública está en permanente contacto con el Ministerio.
El consejero de Sanidad también se ha referido al ataque informático sufrido por el Hospital de Torrejón. Reconoce algunos retrasos en la atención a los pacientes, pero descarta que se hayan producido derivaciones a otros centros, como aseguran los sindicatos. En esa misma línea se ha pronunciado la gerencia del hospital. Y este miércoles ha arrancado la mayor feria de turismo del mundo, Fitur, cuya inauguración ha corrido a cargo de la reina Leticia Paloma Nolasco.
Más de 900 expositores y 11.000 empresas procedentes de 165 países. Fitur ya ha comenzado con más presencia internacional que nunca y la previsión de reportar a Madrid 320 millones de euros. La reina Leticia dio el pistoletazo de salida, recibió del ayuntamiento como regalo el libro Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós y escuchó las propuestas que consistorio y comunidad tienen para ciudad y región en materia de turismo. Ignacio Aguado, vicepresidente regional, y Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Desestacionalizar el turismo en la Comunidad de Madrid, es decir, que el turismo sea constante y no dependa del mes o de la estación del año en la que estemos. Dos, queremos apostar por descentralizar el turismo, que no se quede solo en la Almendra Central, sino que se atreva a recorrer los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Y tres, apostamos por el turismo de calidad.
Creo que estos 4 años vamos a ver algo que siempre había tenido que ser así, que es máxima colaboración entre comunidad y ayuntamiento. Tenemos un buen producto, tenemos la mejor ciudad para explicar y ahora si nos ponemos de acuerdo y trabajamos conjuntamente, pues llegaremos mucho más lejos en esa estrategia.
El fin de semana con Corea del Sur, como país invitado, abre sus puertas al público. Las entradas, 10 euros y acceso gratuito para los menores de 10 años.
Los taxistas se han quejado a IFEMA por lo que consideran un trato de favor hacia los coches de Uber, que es el patrocinador oficial de Fitur. La organización ha dispuesto para ellos un punto de recogida de clientes. Ángel García.
El sector del taxi está más que enfadado por la competencia desleal que dicen les van a hacer los VTC de Uber en Fitur con la complicidad de un organismo público como es el IFEMA. Julio Sanz, de la Federación Profesional del Taxi, recuerda que el vigente reglamento de ordenación de transportes terrestres obliga expresamente a los VTC a trabajar solo con servicios precontratados.
Bajo ningún concepto la administración debe de facilitar esa patente de corso que es habilitar zonas de recogida. Es una aberración. Y contra eso vamos a intentar protestar con toda intensidad y espero que con buen criterio la administración no sea cómplice de esa actividad irregular.
Por ello, Luis García, de Élite Taxi, pide a la policía que controle la actividad de los VTC en esa parada.
Cuando hay tanta gente, pues se desborda toda la zona, se produce un descontrol y se aprovechan estos vehículos VTC. Cuando faltan taxis, se ofrecen, se quedan estacionados por la zona, propiciando la captación. Y esto no se aborda de una manera seria, no se controla de una manera eficaz, y estamos viendo que se repiten en todos los grandes eventos una y otra vez.
Y es que Fitur, con sus 200.000 visitantes, es uno de los más importantes picos de trabajo para el sector.
Bueno, y entre las ofertas madrileñas para Fitur podría incluirse la nieve, porque las estaciones de esquí estrenan temporada. Navacerrada abre hoy 3 de sus 8 pistas. Valdesquí lo hará mañana viernes. Pilar Rivera.
Las nevadas de estos últimos días y la artificial que han podido producir los cañones permiten que Navacerrada abra la zona baja con las pistas del telégrafo, el escaparate y el bosque. No así la más alta, que no tiene suficiente acumulación para estrenarse. El fin de semana, eso sí, empezará a funcionar el telesilla de Guarramillas para disfrute del uso turístico y los aficionados contando los minutos.
Sí, hombre, teníamos muchas ganas, que llevamos un invierno muy malo. Van a abrir esta zona, la zona también de Valdesquí.
No, aprovechando estas nevadas que han dejado una capita blanca en la que podemos salir un poquito a disfrutar ahora.
La estación de Valdesquí, por su parte, abre mañana viernes por primera vez en esta temporada. Agustín Ramírez es su director.
Con la nieve que nos ha caído, pues verdaderamente parcial por lo menos la apertura, pero bueno, si sigue nevando y lo permite, se puede ampliar. De momento, apertura para el viernes.
Entre las novedades para esta próxima temporada en Valdesquí, el servicio de autobús gratuito para clientes de la estación desde el intercambiador de Moncloa hasta las pistas.
Y de la actualidad regional, tres asuntos. Las negociaciones entre Ciudadanos y Partido Popular en Arroyomolinos avanzan. El partido local ha confirmado que escuchará la propuesta de los populares para formar un nuevo gobierno. En Leganés, una auditoría en la recogida neumática de basura detecta grietas y roturas en el sistema en la zona del barrio de Zarza Quemada. Y por último, en Tres Cantos, se va a facilitar a los vecinos que utilicen gratis y de por vida una aplicación móvil que permite alertar de las situaciones de peligro sin necesidad de desbloquear el teléfono. Vamos ya con los periódicos que destacan esta mañana de la actualidad de Madrid. Loli Jurado.
Pues, por ejemplo, La Razón titula: bajan un 40% las detenciones por abusos y agresiones sexuales. El análisis de los datos de la Policía Municipal de 2019 refleja un repunte en la delincuencia en el Distrito Centro, un 44% más, y un incremento en el consumo de alcohol en la vía pública en menores de edad. Los casos de violencia doméstica también descendieron, aunque en una proporción menor. En total, detenidos por esta causa fue un 2% inferior al de 2018. En ABC, Fitur prevé batir su récord, más de 12 millones en plena temporada baja. El evento internacional cumple su 40 aniversario y atrae un repunte de gasto en hoteles, comercios y transportes en apenas una semana. También habla de turismo y la portada del diario El País: pulso por los turistas millonarios. Madrid pretende alcanzar a París o Londres como destino preferencial de viajes de compras y lujo, que llegan a dejar 35.000 euros por persona en el Reino Unido. Y en el Mundo Madrid, monjas que te buscan trabajo. Las colas de inmigrantes se suceden a las puertas del Centro Social María Inmaculada para hallar un empleo en el servicio doméstico. Congregaciones religiosas ayudan a las familias a encontrar trabajadoras del hogar.
La mujer que yo quiero no necesita.
La música de Soel López regresa a Madrid gracias a Inverfest. Fátima Sotorrío.
Lleva 20 años sobre los escenarios. Soel López ha sido reconocido como mejor artista nacional de la música en 2013 y lo demuestra en cada concierto. La cita con él a partir de las 8:30 en el Circo Price. Padre,
pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. Quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 6:30, 16avos de final de la Copa del Rey. Desde Zaragoza, Club Deportivo Ebro Leganés. Desde el Reino de León, Cultural Atlético de Madrid. Y en Vallecas, Rayo Vallecano, Betis.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues va despertando poco a poco la circulación, ya intensa para entrar a la capital en esta mañana de jueves por la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Valdemoro, Pinto, Butarque, también la A42 en Parla y en Fuenlabrada. En la ronda de circunvalación M40 destacamos Villaverde en sentido A4, Mercamadrid también en sentido A4 y en el entorno de Vallecas y Vicálvaro en sentido norte, en sentido A3. Además, a esta hora les vamos a pedir mucha precaución, persiste la nieve en muchas calzadas de la sierra, así que precaución en el puerto de Navacerrada, en Guadarrama y en Miraflores de la Sierra. Tengan, como decimos, mucha precaución y consulten la previsión meteorológica.
Mucha precaución en las carreteras, especialmente en aquellas que nos señalan desde la Dirección General de Tráfico a esta hora de la mañana, en la que no hay novedad en la circulación de los trenes de la red de metro y en la red de cercanías Madrid de Renfe al comienzo de este jueves 23 de enero, un día en el que el viento ya va a soplar con menos fuerza y en el que no se espera que llueva. Hemos comenzado la mañana con algunas nieblas en la sierra y con un descenso en las temperaturas, y queda todavía bastante nieve, por supuesto, como nos decían ahora mismo desde la Dirección General de Tráfico en carreteras de la sierra. Tenemos ahora mismo 1 bajo cero ahí en la sierra, 2 grados en Madrid capital y 1 grado en la zona sur. La máxima prevista para hoy es de 13 grados. La borrasca Gloria continúa azotando el noroeste peninsular. Ya son 10 las personas que han perdido la vida. La última, un vecino de Palafrugell de 69 años que ha fallecido cuando acudía al puerto para revisar el estado de una barca de su propiedad y una ola le ha golpeado. Además, hay 4 personas que permanecen desaparecidas. El temporal ha mordido el litoral mediterráneo. Especialmente es desoladora la imagen del delta del Ebro. Los arrozales del Ebro han desaparecido. Se ha quedado totalmente anegado por el agua y en general en la costa mediterránea, en lo que se llama la primera línea de playa, hay bastantes daños materiales como consecuencia de los efectos de la borrasca Gloria. En cambio, la noticia en Madrid, en Navacerrada, es que va a reabrir toda la zona baja de las pistas. Valdesquí también prevé abrir pronto por la nieve acumulada. Así estamos empezando a contar esta mañana en Onda Madrid. Desde las 6 de la mañana a la actualidad, al comienzo de este jueves 23 de enero. La crónica de Madrid viene marcada también, por ejemplo, por la primera reunión del ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con el alcalde de Madrid. Intensifican la colaboración para buscar espacios que alojen a los solicitantes de asilo. Satisfacción en el Ayuntamiento por la voluntad del Ministerio de alcanzar una solución. Se van a buscar edificios tanto en Madrid como fuera de nuestra región.
Ese compromiso de colaboración, intensificar ahí la colaboración, y desde ahí vamos a buscar desde el Ayuntamiento pues todas las posibilidades para dar más plazas, dar cabida, pero sobre todo también ese apoyo al Ministerio para que busque esa colaboración entre otros ayuntamientos y comunidades autónomas, y que realmente un problema que es de Estado, pues realmente tenga una solución de Estado.
Escuchábamos al concejal de Servicios Sociales, Aniorte, después de reunirse junto al alcalde con el ministro José Luis Escrivá. Otra de las noticias de este día la facilitaba la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de reunirse con patronal y sindicatos.
Hemos alcanzado un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional este año, el año 2020, en 950 euros. Este, digamos, que es el primer gran acuerdo social de esta legislatura. Les digo que no va a ser el primero. Vamos a trabajar así.
Esos son los datos, de 900 euros a los 950 euros al mes por 14 pagas. Con efectos retroactivos al 1 de enero, Gobierno, patronal y sindicatos han acordado esta subida, este 5% de subida, La anterior también la realizó Pedro Sánchez y fue de un 22%, de 735 a 900. Y ahora a 950 queda aparcada la propuesta inicial de llegar a los 1.000 euros. No había consenso, tal y como demuestran estas palabras de Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE.
Nos preocupaba mucho más lo que podía ser esa cantidad de 1.000 euros, que es legítima por la gente que lo ha planteado, pero para nuestra opinión pues no era posiblemente la cantidad adecuada, y es por esto por lo que entramos a negociar, y es por esto por lo que, insisto, hemos aprobado y damos nuestro ok a este acuerdo de la subida a 950 euros.
UGT y Comisiones Obreras dicen que esto es un comienzo. Unai Sordos es el secretario general de Comisiones.
De que el SMI se sitúe en España en el 60% de la media salarial, como recomienda la Carta Social Europea. Y este acuerdo nos sitúa en esa senda.
La próxima semana, Gobierno y agentes sociales se volverán a reunir para tratar la derogación de la reforma laboral. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado también que se aprobará en breve un decreto ley para derogar el despido por absentismo laboral intermitente en un determinado periodo de tiempo, aunque esté justificado. El acuerdo es lo que pretende buscar también el Gobierno, por lo menos con los partidos que han apoyado a Sánchez en la investidura, incluidos los que se han abstenido, para reformar el Código Penal. Y esa reforma implica una rebaja de las penas al delito de sedición, de la que se beneficiarían automáticamente en cuestión de meses los condenados por el proceso independentista, empezando por Oriol Junqueras, que podía estar otra vez en la actividad política mucho antes de lo que algunos se piensan, incluso el año que viene. La vicepresidenta Carmen Calvo dice que el Gobierno está buscando esta reforma con independencia de las negociaciones con sus socios.
Pero hemos vivido una situación también en Europa que nos ha mandado mensaje, y la sentencia del 14 de octubre ya manda mensaje, de que ahí hay que hacer algo, hay que actualizar algo. Pues como es nuestra responsabilidad, la asumimos. Que eso tiene para el propio tribunal y para la justicia española una deriva si se alcanza esta reforma, es obvio, pero no depende del Gobierno.
Bueno, pues el Gobierno, estas declaraciones de Carmen Calvo a la cadena SER, el Gobierno abre la puerta a esa, definitivamente a esa reforma del Código Penal, que beneficie en primer lugar, aunque lleve otros puntos y sea más amplia y afecte a otros delitos también, el principal beneficiario va a ser Oriol Junqueras y el resto de condenados por el delito de sedición, aunque la Fiscalía en su momento pidió rebelión. Sería el efecto inmediato. Es para la oposición un indulto encubierto. Teodoro García Gea es el secretario general del Partido Popular.
Si usted quiere indultar a Junqueras, no sea cobarde. Indúltelo, utilice los medios habilitados para hacerlo, pero no cambie el Código Penal.
Veremos qué ocurre, se debatirá en el Parlamento, pero para aprobarlo Sánchez necesita la mayoría absoluta, y la mayoría absoluta implica que Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu voten a favor. No basta con que se abstengan. A partir de ahí, las consecuencias las tendremos muy rápidas, porque si esta reforma va para verano, a principios del año que viene, lo normal es que todos los condenados estén no solo en la calle, sino que al reducirse la pena de sedición, se reduce la pena de inhabilitación para cargo público y pueden estar en la vida política activos otra vez. Y también de rebote se beneficiaría Puigdemont, que si regresa a España sería condenado por una pena menor que esos 13 años que, por ejemplo, le han caído a Junqueras, que se supone que si estaba al frente de la Generalitat con Junqueras, la pena sería la misma si hubiera sido juzgado. Por cierto, que el Tribunal Supremo comunicará este jueves su decisión de si Quim Torra, el actual presidente de la Generalitat, continúa o no como diputado hoy en el Parlamento Autonómico de Cataluña y, por lo tanto, como presidente de la Generalitat. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso continúan estudiando si estiman o no la petición de medida cautelar contra la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitarle ya, hasta que el Supremo se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le inhabilitaba por desobedecer a la Junta Electoral Central. Más noticias hasta ahora con David Herráiz y Ángeles Martín. El presidente del Gobierno promete en Davos rigor en las cuentas.
Además de justicia fiscal, es lo que Pedro Sánchez presentó ayer en el Foro Económico Mundial, donde defendió su programa progresista y la necesidad, aseguró, de reducir las desigualdades.
Prosigue el juicio contra la cúpula de los Mossos por el proceso independentista.
El exmayor del cuerpo, Josep Lluís Trapero, asegura que se ofreció para detener él personalmente al expresidente Carles Puigdemont, aunque los comisarios superiores, Ferran López y Molinero, dice, le disuadieron y acordaron que lo harían ellos dos.
Asesinada una mujer por su pareja en el municipio toledano de la Puebla de Almoradiel.
La víctima de 43 años falleció a consecuencia de las puñaladas que su marido de 50 le asestó delante de sus dos hijos de 11 y 14 años y luego fue detenido. Es la cuarta mujer asesinada por violencia machista este año.
Fallece el periodista del Ayuntamiento de Barcelona apuñalado el lunes.
David Caminada salía de su trabajo cuando fue agredido. Los Mossos trabajan con la hipótesis de que antes de asesinarle, el agresor habría matado a un hombre que apareció muerto en un piso incendiado y a una anciana en el rellano de su casa.
El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha condenado a pagar una indemnización de 5,5 millones de euros.
Es la cifra que tendrá que pagar a la familia de una niña que sufrió daños en el parto y quedó tetrapléjica cuando su madre dio a luz en el Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas en el año 2012. Es la mayor sanción impuesta hasta ahora por una negligencia médica.
El Congreso de Móviles, el Mobile World Congress, continuará en Barcelona.
Sus organizadores descartan cualquier posibilidad de traérselo a Madrid. Las previsiones es que la edición de este año generará un impacto económico de 492 millones de euros y reunirá a más de 110.000 asistentes.
Líderes del mundo, entre ellos el rey de España, se reúnen en Jerusalén en la conmemoración del Holocausto.
Este año, marcado por el aniversario número 75 de la liberación de Auschwitz, el mayor campo de exterminio del régimen nazi, Felipe VI ha hecho un llamamiento a combatir a quienes promueven la intolerancia y el resentimiento, dice, por interés político, extremismo religioso u odio racial.
Los demócratas en Estados Unidos piden destituir al presidente Trump.
Por su corrupta, aseguran, presión a Ucrania y sus intentos de encubrirla, al tiempo que advierten de que el mandatario norteamericano podría intentar nuevas injerencias extranjeras en las elecciones presidenciales de noviembre.
China cierra todos los transportes en la ciudad donde comenzó el brote de neumonía.
Nadie podrá salir de Wuhan, la ciudad de 11 millones de habitantes, sin razones especiales. La OMS no ha logrado consensuar si debe o no ser declarada la emergencia internacional.
Deportes, fútbol, Copa del Rey. Hoy toca el turno del Atleti de Madrid, Leganés y Rayo.
Anoche el Real Madrid ganó en su estreno copero al Unionista por 1-3. Hoy a las 7 juegan Crónica de Ebro contra el Leganés y luego ya a las 9 de la noche Rayo Betis y Cultural Leonesa Atlético de Madrid. Por otro lado, el piloto madrileño Carlos Sainz va a celebrar hoy el triunfo en el Dakar en la Puerta del Sol.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues con luz verde para dos líneas de autobús, cero emisiones y cero coste que van a recorrer el centro de Madrid.
La comisión delegada del Consorcio Regional de Transportes aprueba hoy los dos itinerarios presentados por el Ayuntamiento de Madrid, uno desde Moncloa a Atocha y otro de Argüelles a la Puerta de Toledo.
Manifestación contra el PIN parental.
La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales y la Asociación Arcópoli han convocado una concentración para protestar por el control parental que exige Vox para aprobar los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Además, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, va a anunciar las acciones legales que van a tomar contra las acusaciones, a su juicio falsas, que ha recibido por parte de un servicio de sexología en relación al control parental.
Hoy es el día de Alcalá de Henares en Fitur,
que aprovecha para presentar su nuevo proyecto sobre la ciudad romana de Complutum, un proyecto que busca posicionarla como el gran yacimiento arqueológico de la Comunidad de Madrid a través de diversas acciones promocionales y redimensionar este recurso turístico. Presentará el proyecto el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios.
Las estaciones de esquí madrileñas estrenan temporada.
Navacerrada abre hoy 3 de sus 8 pistas gracias a las nevadas caídas en los últimos días y a la nieve artificial de sus cañones. Se abre la zona baja con las pistas de El Telégrafo, El Escaparate y El Bosque. La estación de Valdesquí, por su parte, abre mañana viernes por primera vez en esta temporada.
El Dakar llega a Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibe hoy a Carlos Sainz, flamante campeón del Rally Dakar, en la categoría de coches y a su copiloto Lucas Cruz. Sainz ha sumado este año su tercera victoria en el rally, firmada a los 57 años. Poco después, Sainz y Cruz visitarán el ayuntamiento, donde el alcalde José Luis Martínez Almeida les hará entrega de una placa conmemorativa.
Y hasta ahora iniciamos ronda diaria por los pueblos y ciudades de la Comunidad de Madrid y comenzamos en la Sierra Elvira de Luis.
Torrelodones celebrará la primera jornada de movilidad eléctrica el sábado 1 de febrero. Van a tener lugar en el aparcamiento del Polideportivo Municipal desde las 11 hasta las 2. El objetivo es impulsar un transporte sostenible y fomentar las energías limpias. Y empiezan las obras para soterrar los cables de telefonía en el casco histórico de San Lorenzo del Escorial. Los trabajos durarán hasta el 16 de marzo y supondrán una inversión de 42.000 euros.
Y ahora nos trasladamos hasta el sur. Es el turno de Cristina Espina.
El escritor Luis Landero será el primer invitado del Café Literario de este año en Fuenlabrada para hablar de su último trabajo, Lluvia Fina. El encuentro tendrá lugar este mismo jueves 23 a las 6:30 de la tarde en la sala de exposiciones del CEART. En esta ocasión, el autor pacense narra los desencuentros acumulados a través del tiempo entre los distintos integrantes de una misma familia que se reúne con motivo de la celebración del 80 cumpleaños de la matriarca. Y también les contamos que el Ayuntamiento de Getafe arranca hoy con los trabajos de la comisión responsable para el plan de recuperación de la memoria histórica, con el fin, entre otros aspectos, dicen, de recordar a los muertos que no fueron conocidos ni reconocidos en el municipio como consecuencia de la guerra civil.
Del sur al norte, Patricia Cristóbal.
El Ayuntamiento de Alcobendas pone en marcha el proyecto Un Árbol por tu Futuro, por el que más de 4.000 alumnos de la localidad, entre secundaria, bachillerato, ciclos formativos y la Universidad Popular, van a participar en la plantación de un total de 290 árboles en los próximos dos meses. En concreto, estos días de enero son los alumnos del Instituto Ágora los que están plantando los primeros 20 ejemplares. Por otro lado, el Ayuntamiento de Colmenar inicia el proyecto piloto para combatir la procesionaria de forma natural a través de murciélagos y carboneros. Para ello se van a instalar 30 cajas nido que han sido construidas por alumnos y profesores del aula de compensación educativa de un colegio local. Y por último, Alcobendas celebra hoy uno de los grandes días de las fiestas patronales que reunirá a miles de vecinos y a sus asociaciones por las calles del centro histórico.
Zona este, corredor de Linares, Esther Bernabé.
Seguiremos pendientes del Hospital de Torrejón, que se espera que entre hoy y mañana recupere la normalidad en sus sistemas informáticos tras el ataque de virus sufrido el pasado viernes. Además, también en Torrejón presentarán el Día de la Tortilla 2020 y se pondrá la primera piedra de la primera nave industrial del nuevo polígono de Los Almendros. Además, estaremos en el Hospital de Arganda del Rey, el Hospital del Sureste, porque los consejeros de Sanidad y de Políticas Sociales van a asistir a una consulta de telemedicina.
Y vamos ya al noroeste, María Martínez. Tiene demora.
Aumenta el número de trayectos y también la frecuencia de la línea express de autobús 657A que une Pozuelo de Alarcón con Moncloa. Facilidad para los vecinos de este municipio a la hora de trasladarse a la capital. Sesión de plenos en Móstoles y en Alcorcón. Hoy se celebra el primer foro de economía estable de la ciudad, un punto de encuentro empresarial para el intercambio de ideas y el contraste de opiniones entre los diferentes agentes sociales, económicos e institucionales. Hoy se hablará sobre la Agenda 2030, los 17 objetivos de desarrollo sostenible previstos en este itinerario.
Vamos a buscar de nuevo los periódicos aquí en Buenos Días Madrid. Nos vamos a situar ahora, Loli Jurado, en las primeras páginas que destacan esta mañana.
Pues, por ejemplo, la de ABC titula La barbarie puede crecer cuando menos se espera. Foro Mundial del Holocausto. El Rey alerta en Jerusalén ante los mandatarios mundiales sobre quienes promueven el resentimiento con fines políticos o raciales. Nos vamos hasta la portada del diario El Mundo. El Supremo se inclina por dejar a Torra sin escaño en contra del fiscal. El alto tribunal mantendrá la inhabilitación ordenada por la Junta Electoral. El presidente perderá de inmediato su credencial de diputado. También encontramos en la portada del Mundo, en Wuhan, la zona cero del brote de gripe. Si sales a la calle con esa máscara, estás muerto. Diario El País, pacto para subir el salario mínimo a 950 euros al mes. Gobierno, patronal y sindicatos logran un acuerdo para 2020 y dejan abierta la puerta a futuros aumentos. También en la portada del País, el Rey alerta en Jerusalén contra los discursos del odio. Y en La Razón, la reforma de Junqueras le permitirá ser candidato este año. Tramitación exprés para los presos independentistas. El control del gobierno de la mesa del Congreso acelerará los cambios en el Código Penal para neutralizar la inhabilitación. Guerra abierta entre Junts pel Cat y Esquerra Republicana por el calendario electoral en Cataluña. También en la portada de La Razón, baño de realidad, 950 de salario mínimo. Asume las condiciones de los empresarios para una subida gradual contra las exigencias de Podemos.
6:48.
Onda Madrid, deportes.
Nueva jornada de Copa del Rey para los equipos madrileños. El Real Madrid vencía anoche al Unionista por 1-3. Sandra Virumbrales, buenos días.
Buenos días. El Real Madrid cumplió en su partido frente al Unionistas. Carlos Rodríguez.
¿Qué tal? Buenos días. Conseguido el objetivo por parte del Real Madrid en una eliminatoria en la que el conjunto merengue solventó con cierta claridad el partido frente a Unionistas. Un encuentro en el que por algún momento evidentemente tuvo que superar algún apuro debido al terreno de juego, a las condiciones meteorológicas, el frío, la intensidad del rival, pero en líneas generales, como digo, fue un partido bien planteado, sin ninguna confianza por parte del equipo de Zidane. Se adelantaba con gol de Bale del rebote en el minuto 18 de partido. En el 58 Álvaro Romero hacía el empate a 1 para Unionistas. Ahí parecía que se abría otro encuentro distinto, pero rápidamente a los 4 minutos en el 62 un gol, autogol en este caso del defensa Góngora con la ayuda de Brahim, hacía el 1-2 para el Real Madrid. Y el propio Brahim en el 92, ya en el tiempo de descuento, hacía un golazo, el 1-3 definitivo para el conjunto merengue. Y como digo, bien jugado por el Real Madrid en líneas generales. Tampoco se pueden sacar excesivas conclusiones de un partido de estas características. Lo importante era ganar y estar clasificado para la siguiente ronda. Quizá la única mala noticia, Bale salió tocado de uno de sus tobillos. Veremos si tiene algo grave, no parece, pero por precaución se le quitó en el minuto 52. A partir de ahora, a pensar ya en la Liga y en el partido del domingo frente al Valladolid.
Y hoy es turno para el Atlético de Madrid. Simeone no ha querido hablar de fichajes, solo ha querido remarcar la importancia de este duelo de Copa del Rey, el tercero ante la Cultural. Y también ha hablado sobre el VAR, que no estará presente hasta octavos de final.
Mira, dame el VAR porque nos hace ver claramente dónde están los errores y después que nos digan lo que nos quieran decir. Pero los errores se ven. Ahí ya después cuando no se ven y queda todo en el aire, a favor o en contra, yo prefiero que el error del VAR se siga cometiendo, pero seguramente que va a ser una mejora para tener más justicia. Antes no había mucha justicia. Chau.
Al Leganés también le toca seguir adelante. Hoy se enfrenta al Ebro en busca de una nueva ronda de Copa del Rey.
Nosotros tenemos que entender que a los jugadores les gusta más jugar que entrenar. Entonces, mientras más vivos estemos en la Copa, pues más nos divertiremos, ¿no? Jugaremos entre semana o esta semana, la otra. Si hubiera sido una semana larga, imagínate desde el viernes con Getafe hasta el domingo la Leti, lo tenemos en medio del jueves, viene el Ebro, pasamos página, jugamos en Zaragoza, a ver qué tal nos va.
Para Paco Gémez, el Rayo Betis es un premio, así lo ha dejado claro en rueda de prensa. También ha declarado que es un partido para disfrutar.
Es un partido para disfrutar, es un partido para que disfrutemos nosotros, disfrutar nuestra afición de un gran equipo, de uno de los mejores equipos de la categoría. Entonces creo que esto es un premio, ¿no? Y los premios hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo y hay que intentar de que dure. Entonces, nosotros le damos mucha importancia a este partido de Copa, pero como tú bien dices, sabemos que tenemos un partido el domingo vital, importantísimo para nuestras aspiraciones de cara a poder cumplir con nuestros objetivos, compensar, ¿no? Y dar minutos a todo el mundo para mañana poder sacar un equipo competitivo que le pueda hacer frente al Betis y el domingo para estar lo suficientemente fresco como para poder ganar el partido de Extremadura.
Y en fichajes, la marcha de Odriozola al Bayern de Múnich ya es oficial. Según ha informado el Real Madrid, el jugador vasco jugará con el club germano hasta final de temporada, cedida sin opción de compra.
Yo no he venido aquí a perder el tiempo, he venido a jugar. Además, en un club como el Bayern de Múnich, que te exige ganar todas las competiciones, por lo tanto estoy más que preparado. Por supuesto, es verdad que no he jugado mucho en los últimos tiempos, pero yo trabajo muy bien, siempre estoy preparado para salir al campo, dar mi 100%, y por supuesto que ya estoy pensando en el partido del sábado contra el Schalke, que por supuesto que me encantaría jugarlo y te puedo asegurar que estoy preparado.
Y en tenis, Roberto Bautista se ha clasificado por quinta vez para la tercera ronda del Open de Australia. Lo ha hecho después de remontar su partido ante el estadounidense Michael Moe. Carla Suárez y Saraso Rives también superaron sus estrenos. Y hoy le toca el turno al número uno. Rafa Nadal se enfrentará a Federico Delbonis en un partido que está previsto comience en torno a las 10:30 de la mañana. En el mundo del motor, Marc Márquez ha hablado sobre su operación de hombro. Ha reconocido que la recuperación está siendo compleja y que poco a poco va recuperando la fuerza. Ha añadido que espera llegar lo mejor posible al inicio de la temporada.
El objetivo es ese, ¿no? Llegar lo mejor posible antes de Malasia, pero siempre
pensando que la primera carrera es en la primera semana de marzo y los plazos pues se tienen que ir cumpliendo poco a poco. Es muy difícil decir ahora qué año podemos esperar, porque primero tenemos que hacer la pretemporada, pero estoy seguro de que el hombro no me va a privar de nada, ¿no?
Los hispanos empatan ante Croacia y pasan invictos y como primeros de grupo a las semifinales del europeo. Eslovenia será el rival de España el viernes. Hablaba Rodrigo Corrales, portero de la selección.
Sí, un partido raro. Bueno, primero de todo hay que estar contentos porque tanto nosotros como Croacia hemos salido a ganar el partido. Obviamente hoy jugamos fuera de casa, ha sido muy complicado, pero estamos satisfechos por poder haber acabado con buenas sensaciones, primeros de grupos. Una lástima quizás al final no haber matado el partido cuando íbamos 5 goles arriba, pero un partido extraño. Pues de todas formas nosotros a descansar, a esperar.
Y buenas noticias también para la selección masculina de waterpolo. Los chicos siguen el mismo paso que las de Miki Oka y ya están en semifinales del europeo. Lo han hecho tras ganar a Serbia en los penaltis. El viernes jugará contra el vencedor del Croacia-Grecia y hoy turno para el waterpolo femenino ante Hungría. En bádminton, Carolina Marín intentará sumar su primer trofeo del año en el Abierto de Tailandia. La cuarta cabeza de serie del torneo y la número 10 del mundo ha debutado con victoria ante la surcoreana Kim Ga-eun.
Llega la agenda cultural de María José Francisco.
Una videoinstalación que es un ejercicio de memoria para recordar qué hacíamos y dónde estábamos a los 21 años y convertir ese momento en una pieza artística. 21 es la iniciativa del creador suizo Max Staub, que recoge entrevistas a personas de distintas edades y países para contar cómo fue su vida en aquella fecha. La exposición en el Conde Duque, ya en su recta final, se convierte en un archivo de recuerdos de la historia de Europa y de sus gentes. Celina Losa, portavoz, y Charo Castilla, una de las participantes.
Habla sobre la memoria que se actualiza en cada lugar que visita. Él entrevista a distintas personas de diferentes edades y habla con ellas sobre los recuerdos de cuando tenían 21 años.
La madurez está bien, pero hace 40 años de aquello. Si no he madurado ya es para matarme, ¿no? Y entonces, no te creas que he madurado del todo, ¿eh? La madurez está bien, pero hay que tener parte de niño. Hay que saber ser maduro y ser niño. Estar, simplemente.
¿Alguien se imagina entrar en un siglo de oro aderezado con canto gregoriano, rap o ragtime? Pues todo esto es posible en un musical barroco.
Nosotros somos una trupe que llevamos muertos por 400 años por culpa del moñigo que se nos cruzó. ¿Que quién es el moñigo? Pues tendrán que venir a vernos al teatro, digo yo. Y allí estará mi niña Polla, que es más bonita que todas las cosas. Y mi Ceci, que es como mi hermana, pero más. Y el duque, que es más que conde.
8 almas atrapadas en un purgatorio, reviviendo sus vidas, sensaciones, secretos y anhelos que narran en verso y a capela, con textos de Calderón, Shakespeare o Jorge Manrique. Es un homenaje al teatro en 2 funciones, este viernes y el 2 de febrero, en el Teatro Infanta Isabel. María Herrero es la directora.
Un grupo de actores del siglo XVII que mueren al caer su carro despeñado y quedan atrapados en un extraño limbo. Además, en esta propuesta teatral podrás encontrar textos del siglo de oro musicados para voces y piano a 4 manos.
Soldadora de día y bailarina de noche, Alex Owens vive una historia de amor a la vez que lucha por convertirse en profesional del baile. Flashdance llega al teatro Nuevo Apolo con coreografías complejas que incluyen street dance y break dance, el movimiento de la época, y potentes acrobacias en números especialmente complejos con estructuras móviles a 2 alturas, estética ochentera y diferentes localizaciones con humo y pirotecnia en una historia de amor, sueños y superación personal. El actor Tito Valverde recibe hoy el premio Puente de Toledo en la gala de presentación de la Semana de Cine Español de Carabanchel. Especialmente popular por la serie El Comisario, también ha participado en películas como El Bosque Animado, Alas de Mariposa o Sombras de una Batalla, por la que obtuvo un Goya. El certamen en cuestión se celebra del 26 de enero al 2 de febrero y es parte del acercamiento de la cultura cinematográfica a los barrios.
Se cree que los mató el tiempo.
Cambiaron la manera de hacer flamenco, ocurría en los años 80 y con ellos llegó la fusión a este género. Ketama actúan hoy en La Riviera dentro de Inverfest.
Vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás.